Muy buenos días, OMH. Hoy es martes 17 de marzo. A menos de una semana para que culmine el periodo electoral en Andalucía, la situación política transcurre como si de un sainete se tratase. Sobre todo después de ver el debate de ayer, durante el cual Partido Socialista y Partido Popular se tiraban los trastos, e Izquierda Unida se dedicaba a recordar lo malos que son los dos y lo buenos que son ellos. Pero aquí, en la Comunidad Valenciana, cambiando de tema, tenemos que despedir a otro político intachable, Alfonso Grau, que deja de ser vicealcalde de Valencia debido a su imputación en el caso NOS. La mano derecha, que no izquierda, de Rita Barberá, se marcha de una forma noble y para no manchar la imagen del partido. Lástima que la imagen del Partido Popular Valenciano esté más que ensuciada. La gaviota huele a podrido.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Carlos Bartual.
Son las 9:31 minutos de la mañana. Respecto al tiempo, tendremos algo más de estabilidad que ayer. Tenemos ahora mismo 12 grados en Elche, alcanzaremos una máxima de 18. Repaso informativo. En Buenos Días UMH la hacemos como siempre por la Universidad con Jesús Fernández. La Concejalía de Empresa y Empleo del Ayuntamiento de Elche ha otorgado el premio Emprendedor del Mes a la empresa Runner Place, ubicada en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández. Esta empresa es un nuevo canal de comunicación para deportistas, organizadores y marcas deportivas. El premio de Emprendedor del Mes está dotado con 2.500 euros, divididos en 1.000 euros en metálico y otros 1.500 euros para el asesoramiento y formación empresarial.
Un grupo de profesores del Centro de Investigación del Deporte de la UMH ha impartido un curso de 15 horas sobre aspectos básicos de la actividad física a un centenar de médicos de atención primaria de los departamentos de salud del Hospital del Vinalopó y del de Torrevieja. El curso se ha desarrollado durante el último mes y es fruto de un contrato firmado con ambos centros sanitarios para el desarrollo de actividades de formación.
Un grupo de estudiantes de cuarto curso del grado de Podología de la UMH revisa los pies a más de 300 escolares en sus prácticas de la asignatura Estancia 6. Estos estudiantes llevan a cabo una revisión básica de los pies de niños de 3 a 12 años y realizan un informe de valoración que después se entrega a los padres. El profesor de la asignatura, Roberto Pascual, coordina estas prácticas.
Entre micros es el título del programa radiofónico que realizan hoy los estudiantes de cuarto de la ESO del Instituto Andreu Sempere d'Alcoi, a partir de las 5 de la tarde en la sala Ágora de dicha localidad. El programa se emitirá en la programación del fin de semana de la radio de la Universidad Miguel Hernández. Esta actividad está organizada por el Aula Urbana de la UMH y la entrada es libre, es gratuita y está abierta a todos los públicos.
Pegamos el salto al ámbito nacional y vamos a evaluar la actualidad política.
El Partido Socialista considera equilibrado no llevar imputados en las listas. Ana López.
Buenos días, UMH. El planteamiento de Felipe González de no excluir de las listas electorales a los imputados en un proceso judicial ha sido respaldado por los dos principales partidos, Partido Popular y Partido Socialista. Ambas formaciones sitúan en el procesamiento o en la apertura del juicio el momento en el que se debe producir la dimisión. Sin embargo, Izquierda Unida y los partidos emergentes Podemos y Ciudadanos definen una línea mucho más rígida frente a la corrupción y rechazan la inclusión de imputados en las listas. En cualquier caso, en el PSOE la conciencia con el planteamiento del expresidente no es plena. Su opinión sobre el error de excluir de las listas electorales a los imputados no es compartida por la actual dirección, que ha hecho de la renegación democrática una de sus banderas.
Además, el juez del caso de la ópera de Palma lleva a Matas al banquillo.
El juez José Castro ha cerrado la instrucción de otra pieza del caso Palma Arena, en el llamado caso de la ópera de Palma o la ópera de Calatrava, sobre la supuesta malversación de 1,2 millones de euros para crear un teatro de la ópera en la Bahía de Palma diseñado por Santiago Calatrava. El juez lleva de nuevo al banquillo a Jaume Matas al considerar el contrato una maniobra ilegal con meros fines electoralistas. El arquitecto valenciano, contratado a dedo, presentó dos maquetas, un PowerPoint y un vídeo sobre el edificio emblemático. Castro considera que el entonces presidente Balear intentó desde el poder que el PP obtuviera una decisiva ventaja y determinar hasta dónde pudiera el voto del electorado.
Pegamos el salto ahora al ámbito internacional, donde tenemos elecciones en Israel.
Netanyahu dice que si retiene el poder no habrá Estado palestino, nos lo cuenta Florencia Ziganda.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ya solo parece querer jugar la carta del voto nacionalista. Hasta el último momento ha intentado atraer a los electores más conservadores con un mensaje de rechazo a la solución de los dos estados para el conflicto palestino si logra ser reelegido. Antes de que se cerrara la campaña de las legislativas, lanzó un órdago final que cuestiona la reanudación del estancado proceso de paz en Oriente Próximo. Los israelíes acuden hoy martes a la las urnas convocados precisamente por Netanyahu, que adelantó los comicios hace 3 meses convencido de que ganaría con facilidad.
Lo están haciendo, están votando desde las 6 de la mañana y desde luego que el primer ministro ya ha dicho que si tiene que pactar lo hará con la extrema derecha. Más noticias.
Sí, el Vaticano apoya una intervención militar internacional contra el Estado Islámico.
El principal representante diplomático del Vaticano ante las Naciones Unidas en Ginebra, el arzobispo italiano Silvano Tomasi, ha respaldado una intervención militar en forma de fuerza internacional coordinada para impedir que el Estado Islámico siga protagonizando ataques en Siria e Irak contra los cristianos y otros grupos minoritarios. En concreto, Tomasi ha detallado que cualquier coalición anti-Estado Islámico tiene que incluir a los estados musulmanes de Oriente Medio y no puede constituir simplemente una iniciativa occidental. Asimismo, ha explicado que dicha división militar internacional debería desarrollarse bajo la tutela de las Naciones Unidas.
Respecto a las noticias más destacadas del ámbito local, empezamos por Elche.
El Ayuntamiento aumenta el ancho de banda de wifi público en bibliotecas y salas de estudio.
La firma del mercado no será indemnizada si afloran más vestigios de valor arqueológico.
San Joan de Alacant.
San Joan recreó la llegada de la imagen del Santísimo Cristo de la Paz en una multitudinaria jornada de fiesta.
En Orihuela.
Consellería da marcha atrás y quiere pagar menos por el Palacio de Justicia de Orihuela.
Y acabamos en Altea.
El Ayuntamiento anuncia un cambio de fechas para informar sobre la revisión del Plan General de Ordenación Urbana.
El kiosco. Jesús Fernández, lo más destacado de las portadas de ámbito nacional y local, ¿qué nos traen hoy martes?
Buenos días de nuevo, Carlos. Hoy, 17 de marzo, el tema principal es la banca privada de Andorra. Ayer, se puede llamar así, creo, el corralito que hizo el gobierno andorrano. Y empezamos por el diario El País, que titula «La autoridad financiera bloquea los ahorros de la filial del Banco Andorrano». Unos 40.000 clientes de Banco Madrid se ven afectados por la medida del Banco de España. Una noticia que ampliaremos con noticias que llevan a su portada el resto de diarios. Más cosas que nos trae el diario El País. La universidad pública supera a la privada. El ranking de mejores centros da a los públicos más productividad e innovación. Para mí, bajo mi punto de vista, una grata noticia que no me sorprende porque evidentemente creo que los mejores y la mayor calidad está en lo público siempre.
También destaca el diario El País la postura que ha tomado el ministro Montoro frente a la investigación que se ha llevado a cabo.
Así es, ante su despacho, y es que según El País, Montoro se siente al margen de la investigación de su despacho. El Partido Socialista, por su parte, pide que el ministro explique en el Congreso los contratos del bufete que fundó. Pasamos al diario El Mundo, que como titular principal pues trae su investigación sobre el escándalo de las cuentas opacas del Banco de Madrid, que ayer ya introdujo en su diario y hoy trae como una especie de segunda parte. Y titula El Mundo, los Cotino y los hermanos Flores del Madrid Arena también investigados en este asunto. La foto de portada se la llevan varios policías vigilando en Madrid una de las oficinas de la entidad intervenida tras anunciarse el bloqueo de fondos en ese aspecto, ¿verdad? Y bueno, ayer adelantamos en el diario El Mundo la segunda parte del calvario de Javier Espinosa en Siria. Hoy trae una segunda parte. El chalet de los Beatles se titula esta parte. Cita textual. El yihadista George nos hacía cantar una canción con la música de los Eagles. Bienvenido al hotel Osama, del que nunca saldrás, y si lo intentas, morirás. Más alto, más alto. Al que no se sepa la letra, lo mato a patadas.
También en el ámbito político rescatamos unas declaraciones de Albert Rivera que recuerda el tripartito que hizo muchísimo daño en Cataluña y que no lo quiere para Andalucía.
Sí, titula El Mundo en cita textual, Ciudadanos quiere justicia, Podemos quiere venganza. Esa es la diferencia. Cita, como decías, del líder de Ciudadanos, Albert Rivera. El ABC destaca hoy pues ese corralito en la banca privada de Andorra y se puede ver pues una puerta cerrada y con un cartel que pone Banco Madrid cerrado por corralito. Titula Banco Madrid y banca privada de Andorra eran estructuras de lavado de dinero. Según ABC, directivos próximos al Partido Socialista manejaban la cúpula de la entidad cuyos fondos han sido bloqueados tras esa investigación judicial con ambas entidades.
También la investigación monetaria se ha ocupado de la portada del diario La Razón.
Sí, mismo tema, Hacienda rastrea dinero negro en cuentas catalanas del Banco de Andorra. 3 semanas para liquidar los activos de la entidad. Dice La Razón, el gobierno del Principado limita a 2.500 euros semanales la retirada de fondos a los depositantes. Por tanto, creo que no es descabellado hablar de corralito en Andorra. Más de 90.000 clientes quedan atrapados en el corralito de la filial madrileña. La foto se la lleva otra de las noticias de la jornada de ayer sobre el Etarra Lasarte. Dice textualmente, vi que Ordóñez entraba en el restaurante y fui a buscar a los del comando. El etarra Valentín Lasarte salió ayer de prisión tras 20 años encarcelado, teniendo una pena de 300 años. Siguiendo con este asunto de terrorismo, la audiencia, dice La Razón, investiga si en el funeral de Bolinaga se enalteció a la banda terrorista ETA.
Y como no podía ser de otra manera, para terminar en el ámbito nacional, La Vanguardia y también el tema de economía que nos llevan las diferentes portadas.
Sí, te lo decía antes, será sin duda el tema estrella de las portadas de este martes. La crisis de Banco Madrid atrapa a 78.000 inversores. La entidad suspende pagos y solo están asegurados los depósitos hasta 100.000 euros. La banca privada de Andorra limita los reintegros a 2.500 euros semanales. La foto de portada se la lleva Vladimir Putin, que ayer reapareció en Rusia tras varias semanas en los que no lo hacía por motivos todavía desconocidos.
Vamos a pasar al ámbito local, y en este caso el diario La Verdad, que nos trae otro posible boom inmobiliario en Alicante.
Sí, hacía mucho tiempo que no aparecía Enrique en las portadas de ámbito local. Titula el diario La Verdad en su edición de Alicante y Elche, Ortiz presenta el plan de Rabassa con 6 macrotiendas y un centro comercial. El proyecto en el que se ubicará IKEA, que podría tardar hasta 15 años en culminarse, sale a exposición pública. La superficie se mantiene en 125.000 metros cuadrados. Una noticia que también nos trae el diario Información. El macrocentro de Rabassa será el tercero más grande de España. Y entre los subtitulares nos dice que Enrique Ortiz saldrá más beneficiado al convertirse en promotor. Más noticias que nos traen estos diarios. La Verdad titula Movilización para exigir la jornada continua. Madres, padres y alumnos de los centros de la Playa de San Juan durante la concentración de ayer en el Colegio Mediterráneo han sido los que se han llevado la foto de portada. Un tema que quizá te pille a ti más de cerca, no sé si...
Sí, creo que hace falta un debate ya serio sobre la jornada continua en los colegios, ya que Consellería está haciendo caso omiso ante los porcentajes de tanto padres como ambas está presentando, superando el 90% del sí. Y bueno, no es de extrañar que en este caso las autoridades, en este caso Consellería de Educación, no hace caso a las peticiones de las AMPAs y de los profesores. Damos por finalizado, Jesús.
Un apunte más en el diario Información, en su edición del Chivais Vinalopó, pues una noticia que nos atañe muy de cerca, y es que hoy, como sabemos, hay elecciones a rector en la UMH, titula el diario Información, hoy cita con las urnas para elegir rector, y se puede ver pues a los dos candidatos, Carlos Pastor y Jesús Tadeo, en la imagen. Como subtitular, por cierto, la UMH está en la cabeza de las universidades españolas en investigación. Leíamos antes de empezar el programa que concretamente se encuentra la novena de España.
Venga, vamos a hacer una pausa y tenemos hoy cultura.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, martes 17 de marzo, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
En Alicante, en el Corte Inglés, de 5 a 8 y media de la tarde.
Y en el Camp Sabadell, Aguamarga, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde.
En Elche estarán en el Colegio Público Ausías March, de 4 y media a 8 y media de la tarde.
En Playa de San Juan, en el Centro de Mayores Novaire, de 5 de la tarde a 9 de la noche.
Y en San Juan de Alacán, en el Centro de Transfusión, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Radio UMH conecta contigo.
FM, blog, Twitter y aplicaciones móviles.
Actualízate con Buenos Días UMH.
Que tenemos trabajo, sobre todo en el ámbito cultural esta mañana. Rebeca y Marcos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. Pues primero comenzamos, como siempre, con el Teatro Principal de Alicante. La Compañía Estatal de Danza Cosacos de Rusia presenta su espectáculo Leyendas Cosacas. Ofrece numerosos efectos escénicos, proyecciones y trajes espectaculares para narrar la historia y tradiciones de los pueblos cosacos rusos. Podemos disfrutar el musical hoy martes a las 8:30 de la tarde por 20, 28 y 36 euros.
Además, David Bustamante presenta su nuevo disco, Vivir, un trabajo que refleja positivismo y alegría. Es el proyecto más pensado, meditado y elaborado en la carrera del artista. El menos melódico y más interaccional, muy luminoso y orgánico, sostiene el cantante. El concierto será mañana miércoles a las 8:30 por 32, 34, 37 o 55 euros.
Y nos trasladamos a Elche, al Gran Teatro, que llega con Eterno Camarón, un espectáculo idóneo para los amantes del flamenco. Un homenaje de la mano de diversos artistas como Pedro Heredia, el Gran Aino, Gemma Monge o Eduardo Trasiera, entre otros. Será el domingo 22 de marzo a las 7 de la tarde.
Finalizamos con los cines Odeón. Esta semana, del 18 al 22 de marzo, tenemos El origen del planeta de los simios. Will Rodman es un joven científico que está investigando con monos para obtener un tratamiento contra el Alzheimer, una enfermedad que afecta a su padre. Uno de estos primates, un chimpancé recién nacido al que Will se lleva a casa para protegerlo, experimenta una evolución en su inteligencia verdaderamente sorprendente. Recordamos el precio de los cines Odeón, que es de 2 euros, excepto el día del espectador, que es de 1 euro. El horario es a las 5:30, a las 8 y a las 10:30.
Y en la sección de Cultura de Marcos y Rebeca tenemos un invitado especial, bueno, que ya estuvo en los micrófonos de Radio UMH, pero que hoy vamos a recordarlo, que nosotros, que David Trueba.
Sí, justo, hoy hemos preparado una sección especial, y es que el pasado miércoles 11 de marzo tuvimos en Días de Radio al director de cine y escritor David Trueba, como has dicho, y nos dejó unas declaraciones muy interesantes sobre temas diversos. Pero para el programa de hoy, como no podíamos meterlo todo, he rescatado unas cuantas. En primer lugar, David Trueba explica la visión que tienen las fuerzas políticas hacia la cultura.
La cultura no interesa al poder más que para desviar capital y hacer enriquecer a sus amigos constructores que a la vez patrocinan sus partidos.
Además, también justifica su opinión sobre el cierre de los estudios de cine Ciudad de la Luz y de la escuela que impartía comunicación audiovisual.
No, nunca los he podido visitar, y lo que más me duele seguramente es lo de la escuela, ¿no?
Claro.
Y siempre me parecieron de una magnitud que estaba fuera del tipo de cine que yo practico y que en general me parece que estaba fuera del cine mayoritario en España, ¿no? Uh-huh. Entonces, por lo tanto, nunca los percibí como los estudios que el cine español necesitaba, sino como, bueno, una oportunidad de negocio, que obviamente ha sido un negocio para unos cuantos.
Por otra parte, califica la subida del IVA cultural como un capricho del Partido Popular y un castigo a un sector desvinculado de sus ideas políticas.
Al haber elecciones en noviembre generales, me creo que pueda bajar el IVA todo lo que quieran, porque en realidad son caprichos, ¿no? La subida del IVA me pareció eso, pues una medida que para ellos era un mundo que no les da demasiados votos, que no es partidario en general de sus políticas, y dijeron, bueno, pues vamos a hacer daño ahí, mejor que a lo mejor hacer daño a otro sector que es más afín a nosotros.
Además, se muestra positivo en la creación de un pacto por la cultura de todos los partidos políticos.
Creo que puede llegar en un futuro no demasiado lejano un pacto donde los partidos políticos decidan, como pasa en Francia o en Estados Unidos, que la cultura y las industrias culturales, sobre todo, pues son riqueza del país y que, por lo tanto, hay que tratarlas como elementos estratégicos y olvidarse de pelear por si uno ha dicho no sé qué o el otro ha dicho no sé cuántos o esto no me interesa. O...
Pues ahí tenemos las declaraciones de David Trueba.
Enhorabuena, excelente trabajo. Mira, 15 segundos.
Hola, soy Santiago Gambín. Un saludo a la radio de la Universidad Miguel Hernández, con el deseo de que se pueda convertir en fábrica de magníficos profesionales.
Estás escuchando Buenos Días UMH, con Carlos Bartual.
José Ramón Esquina nos trae lo más destacado de la televisión y vamos a saber si es cultura o no.
Muy buenos días, Carlos. Pues creo que sí que ha sido cultura y además este fin de semana ha estado cargado de personajes que, bueno, vamos a ir contándolos a lo largo del programa. Ayer se despedía la serie militar Los Nuestros con una magnífica puntuación, un 19,1% de SER. Casados a Primera Vista bajaba un punto y El Ministerio del Tiempo sube, se queda en el 14%. Pero quien triunfó el sábado fue el peliculón de Antena 3 con casi 3 millones de espectadores y un 16,2% de SER. Y ahora nos vamos al debate de La Sexta Noche, que se quedó en un 11,9%, subió unas décimas, y entre los invitados tuvo a la candidata para liderar la lista de Ahora Madrid, Manuela Carmena, que dijo que solo quiere servir de puente de nuevas generaciones y que su puesta al frente de la candidatura no es para lavar la imagen del partido de Iglesias tras las polémicas con Monedero. El escritor y periodista Arturo Pérez Reverte también habló de su nueva obra, Hombres Buenos, y volvió a demostrar su oposición a los políticos por cómo tratan la cultura.
Lo que este gobierno ha hecho con la cultura es criminal. Lo que hizo el anterior, lo que hizo el presidente fue estúpido. Lo que ha hecho es lo que está haciendo el gobierno es criminal.
El marido de Zaida Cantera también acudió acompañado de la diputada de UPyD, Irene Lozano, quien registró esa pregunta parlamentaria la semana pasada al ministro Morenés. Además, los periodistas de En Tierra Hostil avanzaron las claves de su programa de mañana sobre la situación que vive Venezuela. Venezuela fue también protagonista de todos los debates de este fin de semana. Televisión Española, con su informe semanal, también se quedó por encima de Un Tiempo Nuevo, que sigue sin tener buenos datos de audiencia, se queda en un 9,1% y tuvo varios personajes que dieron que hablar, como la candidata por el Partido Popular a la Alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, que respondió a la polémica de Ignacio González con su ático. También dio explicaciones sobre el significado de su frase «el aborto es el fracaso de la mujer». Se refirió también al matrimonio homosexual con el término de unión y no matrimonio, por lo que Sandra Barneda respondió sobre si en esos términos se estaba dando un trato de segunda categoría a los homosexuales. Además, acusó ferozmente al partido de Pablo Iglesias con este titular.
Pero aquí, como gane Podemos, será la última vez que votemos libremente. Porque lo que tienen ellos, y lo han dicho, sí, no se asuste. No, perdone, lo he dicho y lo puede usted repetir, y bien alto lo digo.
Uno de los momentos más tensos que también se vivieron en la noche fue la disputa entre el miembro de Podemos, Ramón Espinar, con Lilian Tintor y la activista y esposa de Leopoldo López, el líder de la oposición en Venezuela, que está preso por el régimen de Maduro. A colación de la situación de Venezuela, se produjo también un rifirrafe entre Espinar y la presentadora Sandra Barneda cuando este dijo que la agenda mediática se centraba en relacionar a Podemos con Venezuela. La escuchamos.
Sí, vale. Lo que no estoy de acuerdo contigo es que continuamente estés diciendo que los medios de comunicación...
¿Cuántos programas lleváis haciendo aquí sobre Venezuela? ¿Por qué no hablamos de violaciones de derechos humanos en España?
En la polémica.
Mira, el líder de tu partido ayer estuvo hablando precisamente de esto.
Sí, claro.
Yo creo que te llaman y te dicen que lo vamos a hablar. Y si no te parece bien, Ramón, pues coges y te vas. Uh-huh. Pero no pasa...
Y ahora nos vamos a la noche de los domingos con Salvados, bajo el hashtag Hagan Juego, que superó, pues tuvo más de un 13% de audiencia. Y el equipo viajó esta vez a Londres para colarse en una de las empresas más importantes de gestión de activos financieros. Habló con uno de los empleados, Amadeo Alentorn, que explicó que se mueven más de 5.000 millones de dólares al año y que la plantilla está en su mayoría formada por matemáticos y físicos más que por economistas, porque prefieren perfiles más técnicos. Otro gran protagonista fue Rainer Voss, es banquero de inversión que dejó varios titulares como que la banca se ha vuelto tan complicada que es virtualmente imposible de entender. El objetivo de Ana Pastor, con un 10,2% de SER, se trasladó a Alemania esta vez para mostrar la situación de españoles emigrados a Berlín, la capital. Allí la periodista charló con el asesor del gobierno alemán, Jürgen Dons, que se mostró preocupado en caso de que Pablo Iglesias llegase al poder. Uno de los platos fuertes también fue esa entrevista al presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, que dijo que no se siente muy afín a las políticas de Angela Merkel con respecto al plan de austeridad. También lanzó un consejo a Pablo Iglesias para que no haga promesas que sabe que no puede cumplir. Los periodistas Joaquín Estefanía y la alemana Stephanie Müller también se sumaron a este debate para analizar la economía de Alemania.
Fíjate, quiero rescatar las declaraciones de Esperanza Aguirre diciendo que si gana Podemos, que será la última vez que este país pueda votar libremente. Por alusiones toda la mesa, independientemente del color político de cada uno, creo que es una barbaridad auténtica. O sea, propia de Esperanza Aguirre o de Rafael Hernando o de esta gente. Jesús.
No, yo es que, vamos, no es la primera vez que lo dice, por tanto no me sorprende, pero sí, sí, me parece una barbaridad pensar que ni siquiera podemos votar. Es decir, es que no dice van a ser elecciones amañadas, no, es que ni siquiera vamos a poder votar, es decir, vamos a tener una dictadura aquí en España si gana Podemos. Me parece completamente descabellado.
Lo peor de todo, yo creo que es que estas declaraciones que está haciendo Esperanza Aguirre continuamente contra el partido de Pablo Iglesias están calando tanto en la población que muchas personas que son o de derechas o de centro tienen miedo de que gane Podemos. Creen que un día van a ir a la iglesia y van a ir ahí y les van a fusilar por ir a la iglesia. Y esto no es mentira, esto lo he escuchado yo. Entonces yo creo que está causando mucho daño.
Es evidente que hay una campaña del miedo contra Podemos. Y claro, lo que decía Rebeca, el problema es que siga adelante y mucha gente se lo crea, porque evidentemente puede haber críticas hacia Podemos, yo no digo que no, puede no gustarte, no sé, su visión de Venezuela, o muchas cosas no te pueden gustar, pero esta campaña del miedo tan injustificada a mí me parece una barbaridad democrática.
Además hemos visto las desavenencias que tiene la presentadora Sandra Barneda hablando de Un Tiempo Nuevo con la directora del programa, porque al parecer la campaña del programa se está centrando en desacreditar al partido de Pablo Iglesias e incluso rescatar titulares del Partido Popular para coger las ideas de cara a esas elecciones generales. Por lo tanto, tengo que deciros que el portal Blooper este fin de semana ha publicado un artículo en el que dice que el programa de Un Tiempo Nuevo es estratégico y, aunque no tiene buenas cifras de audiencia, está manteniéndose porque parece que les sirve para que el Partido Popular pues ocupe un gran puesto y se desacredite a Venezuela.
Claro, nos trasladamos a la situación de que La Sexta ocupa el prime time de la noche del sábado con La Sexta Noche y que lleva tiempo haciéndolo. Es cierto que La Sexta Noche, todo el mundo conoce la ideología de la cadena, también es cierto que lleva invitados de todo tipo, sí, de toda clase política. Paco Maruenda y Eduardo Inda son de los habituales. Yo coincido con el análisis que hace José Ramón sobre el nacimiento de Un Tiempo Nuevo del programa de Telecinco.
Sí, pero bueno, venimos a lo mismo, es decir, estamos hablando de la campaña que hace el Partido Popular contra Podemos, y no solamente el Partido Popular, los medios de comunicación lo estamos viendo aquí todos los días, el diario La Razón, el diario ABC, que parece que vivimos en Venezuela, que están todos los días en la portada. Si ahora es cierto esto que dice José Ramón, que me lo creo, por supuesto, pues me parece una estrategia más, y además están llevando a invitados. Juanma Moreno, no sé cuándo fue.
La semana pasada,
que además
lo conocía en Andalucía.
Sí, que además se equivocó en una suma, creo recordar. Sí, es verdad, dijo que 500 más 227 era 827.
Pobre Juanma Moreno, porque ahora voy yo con él con el cierre.
¿Sí? Sí,
no, yo solo quería apuntar de lo que ha dicho José Ramón, que eso de que Sandra Barneda no, como que no estaba muy de acuerdo con la dirección del programa. Quizá el problema que tenga Sandra Barneda es que se decante por este tipo de programas cuando quizás sea una chica con mucha calidad como para hacer otro tipo de cosas.
A mí me ha decepcionado.
Hay algunos que se venden al mejor postor.
Como profesional me ha decepcionado totalmente, porque ya no hacía este tipo de producto, y de repente verla ahí en Telecinco rodeada de gente que no tiene ninguna calidad periodística, pues...
Y es una pena porque pintaba muy bien, ¿eh? Pintaba con Javier Ruiz, con Pepa Bueno también como colaboradora, pero finalmente es que no puede con La Sexta Noche.
Se ha ido degradando, va siempre hacia el monotema de Venezuela, Pablo Iglesias...
Igual debería este gobierno preocuparse por los problemas de España y dejar tanto a Venezuela.
José Ramón, para cerrar...
Pues para cerrar te digo que esta noche sigue bajo sospecha y además... pues podéis ver la final de Levántate para quien le guste la música, y eso es todo.
Bueno, muchas gracias, nos vamos al cierre. Marcos García pone la firma de este martes.
Juan Manuel Moreno, ese candidato del PP en Andalucía al que los andaluces no conocen, y si no, vean una broma del intermedio, declaró la semana pasada que no quería que en Andalucía gobernara un partido que se llama Ciutadans y cuyo líder se llama Albert. Afirma que no quiere que Andalucía esté dirigida desde Cataluña. No solo es un error por parte del PP emplear este discurso de cara a la captación de votos, sino que además es totalmente hipócrita. ¿Los andaluces no pueden estar controlados desde Cataluña, pero sí desde Madrid? ¿O se le ha olvidado al señor Moreno que a él y a todos los candidatos regionales los ha puesto el presidente del gobierno a dedo? Lo peor de todo es el mensaje que llega a los catalanes en un momento tan crítico. Precisamente es el PP el que menos quiere la independencia y el que más hace porque esta llegue. Es una pena que en España siga existiendo una derecha que, pese a creer saberlo todo, desprecia todo aquello que no entiende.
Mañana regresamos a las 9:30 de la mañana en Buenos Días UMH con debate político, con el debate político de todos los miércoles con Julián Cárdenas. Muchas gracias a todos y hasta mañana.